Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia en la ciudad de Cali. Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. La Asamblea Nacional de Venezuela y representantes de la oposición arrancan el primer ciclo de diálogos. Y en los deportes, el tunero Jordan Álvarez continúa en pie para ganar la triple corona de la Liga Americana. Escuchen, sería el primer pelotero cubano en lograr esa hazaña en la historia de este deporte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición meridiana de Martí Noticias desde el estudio en este viernes 7 de agosto de 2026, Día Mundial de los Faros y Día Internacional de la Cerveza. Todo preparado, vamos a las noticias. A las 3 de la tarde de hoy tomará posesión el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la arena de la Universidad Santiago de Cali, marcando un hecho inédito en estas ceremonias porque por primera vez el evento se traslada fuera de Bogotá. El mandatario entrante envió en las últimas horas un mensaje por redes sociales que iba dirigido específicamente a los medios de comunicación.
Periodistas y comunicadores de Colombia y del resto del mundo que hoy están en Cali para cubrir la posesión presidencial, que marca un momento histórico, el inicio de un nuevo orden, la patria milagro, una presidencia de la República que se hará desde las regiones, para la gente, un presidente que llega al poder sin el apoyo de los partidos tradicionales, del establecimiento, de los grandes grupos económicos. Aquí estoy, gracias al fervor del pueblo colombiano y a la bendición de Dios.
A esta hora en Santiago de Cali, 26 grados centígrados, hay un 55% de probabilidad de lluvias en la Sultana del Valle. Por eso de inmediato hacemos contacto con nuestro corresponsal allí en la capital del Valle del Cauca. Está Wilson Barco, quien nos pone al tanto de los últimos detalles de lo que va a ser esta ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella. Buenas tardes, Wilson.
Buenas tardes. Te cuento que te estoy saludando desde la Universidad Santiago de Cali. A esta hora se está haciendo el ingreso, que son los primeros en ingresar los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Las medidas de seguridad en toda la ciudad están aplicadas. Durante todo el día hay un decreto donde no se permite la circulación de vehículos en un día sin carro en toda la ciudad. Hay alerta y operaciones permanentes tanto de las Fuerzas Armadas, no solamente en la ciudad de Cali, sino en todos los municipios vecinos, inclusive en el departamento vecino que es el Cauca. Recordemos que el presidente Abelardo de la Espriella había anunciado que él quería hacer su primer acto, pues este acto de posesión en la ciudad de Popayán, en un departamento que ha tenido muchos conflictos, sobre todo de grupos armados. Sin embargo, por un tema con el volcán Puracé, le pidió al Congreso que este acto de posesión se realice en la ciudad de Cali, que finalmente se autorizó. Pero aquí hay una serie de expectativas y una división en todo el país, porque los congresistas, especialmente del Pacto Histórico, que hacía parte del grupo del expresidente hasta hoy, Gustavo Petro, dijeron que no van a asistir a este acto de posesión. Y paralelamente están haciendo, aquí en este sitio, a 3 millas, hay un acto en un sitio que se llama Puerto Rellena, al que le han denominado Puerto Resistencia. Si recuerdan, hace muchos años se hizo aquí un movimiento de paro nacional y desde ahí surgió la campaña de Gustavo Petro. Por eso hoy hay manifestaciones en lo que ha dicho el Pacto Histórico, en estas manifestaciones que se están haciendo en Cali, que se están haciendo en Barranquilla, en Medellín. Han dicho desobediencia por parte de los ciudadanos. Aquí, preparado, de la siguiente vez, les reciba la bandera.
Tenemos algo de dificultades en este instante con nuestro corresponsal Wilson Parco, que nos está reportando directamente desde la ciudad de Cali en un evento histórico. 11.000 hombres de las fuerzas militares y de seguridad tienen a cargo lo que va a ser la custodia de la capital vallecaucana, con la presencia de delegaciones de más de una veintena de países, entre ellas la de Estados Unidos, que la está encabezando el fiscal encargado del país. Regresamos a ver si ya restablecemos. Wilson, tenemos de nuevo contacto con usted. Vamos al aire, sí, vamos con Wilson.
¿A qué punto me tomaste? Sí, te escucho. ¿Me escuchas?
Estábamos hablando sobre las concentraciones de los seguidores de Iván Cepeda, que estaban concentrados en 13 puntos, no solamente ahí en la Sultana del Valle, sino también en, por ejemplo, en Barranquilla y en Bogotá.
Perfecto, sí, son unas manifestaciones que el Pacto Histórico las había anunciado desde hace varios días. Inclusive aquí en la ciudad de Cali el día de ayer realizaron una rueda de prensa donde dijeron que eran unas manifestaciones pacíficas, tanto en la ciudad de Barranquilla como en Cali, donde estamos, en Medellín y también en Bogotá. De algo que le han dicho que es la desobediencia, y el presidente Gustavo Petro había anunciado que él iba a estar al mando a partir de hoy de su grupo político, el Pacto Histórico. Les cuento que aquí todo está avanzando bajo lo acordado en tiempos y espacios. Toda la ciudad en este momento está acordonada, muchas medidas de seguridad. Este es el primer grupo que está ingresando a la sede de la Universidad Santiago de Cali. El acto va a iniciar hacia las 3 de la tarde, el acto de posesión, pero previo se ha dispuesto un espacio para que todas las delegaciones, tanto nacionales como internacionales, pasen por una alfombra roja frente a la prensa. Algunos podrán dirigirse a los medios de comunicación. Pero a las 3 de la tarde, el único acto que está previsto en este sitio es solamente entrega de la banda presidencial. Como lo ha decidido el presidente Abelardo de la Espriella, una vez termine este acto, se va a desplazar hacia el sur de esta ciudad, a unas 3 millas, donde se encuentra el batallón Pichincha, donde se va a dar el primer discurso. Él lo ha querido así porque es un mensaje claro, que es combatir la delincuencia, y por eso lo está haciendo en el occidente, que es una zona afectada por la violencia en departamentos como Valle, Nariño y Cauca. Y él también ha anunciado que en el Catatumbo va a estar muy atento a todo el tema de seguridad. Y eso es lo que quiere en este primer día, en su primer discurso, hablar de seguridad, y por eso el discurso lo va a dar en la sede del batallón Pichincha en la ciudad de Cali.
Wilson, ¿cómo ha sido la reacción en los medios en Colombia sobre la presencia de la delegación de los Estados Unidos encabezada por el fiscal encargado Blanche? ¿Qué dice la prensa, qué comenta la gente del común sobre esta presencia de la delegación de Washington?
Pues te cuento que la lectura que se tiene aquí es que se esperaba que una delegación de Estados Unidos llegue con otro nivel, como el caso de Marco Rubio, que finalmente no confirmó. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió enviar una delegación de 12 personas encabezada por el fiscal general. Pero hay un punto importante: esa delegación viene con una misión muy clara, porque viene la DEA, viene inteligencia, la lucha contra el narcotráfico, viene el fiscal, y esas reuniones que se van a tener aquí es para algo que siempre lo ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella: es reforzar la seguridad, y que mantuvo durante toda su campaña como discurso. Y por eso, como te decía, su primer discurso iba a ser ante las Fuerzas Armadas, y ha anunciado que van a iniciar las fumigaciones con glifosato, como algo similar al Plan Colombia. Entonces, la expectativa en los medios de comunicación es que va a haber una política de seguridad más fuerte, y porque se han debilitado algunas zonas de Colombia, sobre todo con grupos armados que se han apoderado de esas.
Pues agradecemos a nuestro corresponsal en Santiago de Cali, Wilson Marco, por este testimonio de lo que es hoy los ojos del mundo puestos en Colombia. Más de 20 países arropan al nuevo presidente, el señor Abelardo de la Espriella, que hará noticia seguramente en el transcurrir de esta tarde en un discurso que tiene programado, como escucharon, ante las fuerzas militares en el batallón Pichincha. Wilson Barco, corresponsal de Martín Noticias en Santiago de Cali. Muchas gracias. Vamos a otras informaciones. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones que involucran al ministro de las Fuerzas Armadas cubano y la cúpula de la industria militar. Jani González preparó el siguiente informe.
Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. El Departamento del Tesoro agregó a 6 funcionarios y 5 entidades estatales a su lista de sancionados. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó el alcance de estas nuevas sanciones.
Las sanciones del día de hoy, el objetivo es frenar todo tipo de actividad militar que tenga que ver con la compra ilegal de armas. Y esto es también parte de una estrategia de la región para frenar este tipo de actividades ilegales.
A través de un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma para operaciones de Rusia, China e Irán. Al respecto, hablamos con el exagente de inteligencia José Cohen y esto fue lo que nos dijo.
Un peligro adicional porque Cuba, la razón por la que hace que los chinos y los rusos y los iraníes tengan presencia en Estados Unidos es para un poquito de intentar chantajear a Estados Unidos. Si tienes un problema conmigo, tienes problema con esta gente.
Entre los sancionados están el jefe de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Oscar Enrique Biosca Gallego, el director de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Ramón Rodríguez, los agregados militares de Cuba en Rusia y China, Mónica Milian Gómez y Waldo Pérez Cortés, además del general Heriberto Sánchez y el oficial Roberto Jesús Viciana Mousset.
No sé ni por qué no lo habían hecho hasta ahora, ¿verdad? En un momento tan crítico, probablemente alguien dentro del régimen cubano está tratando de conseguir comprar armas o apoyo militar, tanto de China, de Rusia, de Irán. ¿Sabes este fenómeno de los drones que se ha comentado tanto?
Washington también sancionó a las empresas estatales Tecnoimport, Tecnotex, la Unión de Industrias Militares, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y Duna S.A. Según el Departamento de Estado, varias de estas entidades han facilitado la compra de armamento y tecnología militar procedente de Rusia y China.
El problema es que si ellos tienen los 300 drones esos que se han anunciado, el alcance de esos drones siempre hay un riesgo de, aunque Estados Unidos tiene un sistema muy sofisticado de radar y detección y de intercepción, nunca ha tenido una amenaza tan cercana.
Además de las nuevas designaciones, Washington amplió las sanciones ya existentes contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y contra el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrasso Tolongo, al incorporarlos también bajo la orden ejecutiva 14404. Con estas medidas, la administración Trump suma más de 24 personas y organizaciones sancionadas y anticipó nuevas sanciones contra el régimen cubano. Las medidas congelan los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, así como prohíben cualquier negocio con ellos y podrían sancionar a empresas extranjeras que presten servicios a estas entidades o personas sancionadas. Soy Jani González, Martín Noticias.
Mucha atención, las autoridades carcelarias han solicitado a la familia del preso político Roilán Álvarez Rensoler su pasaporte para sacarlo del país, al parecer con rumbo hacia Guyana, según denunció a Radio Martí su hermana Ariadna Álvarez tras visitarlo el pasado miércoles. Álvarez Rensoler abandonó ese mismo día la huelga de hambre que mantuvo durante 20 días en protesta por la golpiza que recibió en la prisión provincial de Holguín.
Una pequeña visita de 5 minutos nada más. Para que nosotros lo viésemos. Cuando lo vimos, estaba sumamente hinchado. La pierna, los testículos, todo sumamente hinchado, porque los riñones le están fallando, le están presentando problemas. Fue tan corto y tan breve el tiempo que tuvimos con él, que casi no tuvimos efecto, simplemente a ver en las condiciones en las que estaba. Ese día se reunieron con nosotros, la policía política. Nosotros teníamos que ir allá a presentarnos con el pasaporte de mi hermano para ellos trasladarlo al aeropuerto. Nosotros no, no llegábamos ningún pasaporte, no llegábamos nada. A nosotros ver la situación de mi hermano en la que estaba, yo le dije, mi hermano, tienes que tomar líquido, tienes que tomar algo, porque mira, tu riñón está sufriendo demasiado. Y entonces mismo saliendo le compramos los jugo, agua, y fue lo que pudo consumir. Y entonces mi hermana fue hasta allá para hacerle la entrega del pasaporte, porque según ellos tienen que tener el pasaporte para poderle llegar hasta el aeropuerto. Tienen pensado sacarlo hasta Guyana. Eso no lo dijo el de enfrentamiento. Este ya me regreso. Ese es el enfrentamiento en la provincia de Berlín.
El opositor Guillermo del Sol cumplió ayer 50 días en huelga de hambre, según un comunicado difundido por su hijo Adrián del Sol Alfonso, que ha alertado sobre una grave condición de deterioro en su estado de salud y pide la intervención de la comunidad internacional. Del Sol presenta un cuadro clínico considerado de extrema gravedad tras casi dos meses sin ingerir alimentos. Asimismo, indica que el activista solo habría logrado ingerir alrededor de 500 mililitros de agua en las últimas horas debido a que su sistema rechaza los líquidos tras el prolongado ayuno. Y el preso político Luis Darían Reyes Romero, por su parte, se encuentra en la cárcel Valle Grande en La Habana, recuperándose de varicela y con anemia en el centro penitenciario. Allí permanece sin los medicamentos que necesita. Esta situación fue denunciada a través de Radio Martí por su madre, Kenia Romero.
Mi hijo se contagió con la epidemia, la varicela, en la prisión. Estuvo reventado. Ahora es que está mejor, pero resulta ser que ahora tiene una anemia, está muy delgado. En la prisión no hay ningún tipo de medicamento. Tuve que ir allá a llevarle los dos o tres medicamentos que solo me pasaron dejar, porque ahí no te dejan entrar todo tipo de medicamentos. Y la he pasado de verdad, vaya que no le deseo esto a nadie. Mi hijo está súper delgado. Ahora resulta ser que está saliendo del virus la varicela y entonces tiene anemia. Están sin atención médica, sin medicamento. Y no es fácil, mi vida. No es fácil lo que estamos pasando, lo que están pasando los presos.
Y mucha atención. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado más de 350 acciones represivas y 54 detenciones en Cuba durante el mes de julio. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en julio se registraron al menos 356 acciones represivas en Cuba, incluidas 54 detenciones arbitrarias. Yaxis Cires, director de estrategia de la entidad, conversó con Radio Martí sobre el informe.
Pero también hay que decir que más de 100 casos documentados fueron de retención de activistas, opositores y ciudadanos comunes en sus propias viviendas para que no pudieran salir a ejercer determinados derechos.
La organización detalló que parte de los arrestos respondieron a cacerolazos y protestas por los apagones, la escasez de agua y el deterioro general de la vida. El reporte documentó el incremento de agresiones, aislamiento, celdas de castigo y falta de atención médica para los presos políticos, situaciones que provocaron varias huelgas de hambre.
Nos preocupa tremendamente la situación de represión dentro del sistema carcelario, afectando especialmente a los presos políticos que ya sufren por la injusticia de estar condenados y en prisión sin haber cometido delitos, pero ahora también tienen que soportar los tratos crueles, degradantes y las propias pésimas condiciones del sistema carcelario.
Además, se mantuvieron los cortes de comunicación, las citaciones policiales y el despliegue de tropas especiales en las calles de las principales capitales provinciales. Finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos citó en su informe restricciones de viaje como la prohibición de salir del país impuesta al sacerdote Castor Álvarez Davesa.
Por eso nosotros estamos afirmando que el clima social en Cuba es irrespirable, es invivible, porque por un lado están los apagones, el hambre, la falta de medicina, y por otro la represión, el exceso de control, la presencia policial para reprimir y controlar a la gente, es una situación que está pasando factura a la población en general. ¿Por qué? Porque el hambre, la falta de luz, la falta de medicina, la represión genera una huella negativísima en la vida, en la psicología, en el estado de salud de la gente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la organización Food Monitor Program ha culpado al Estado cubano de la catástrofe humanitaria entre la población adulta mayor en la isla. Rolando Nápoles preparó el siguiente reportaje.
La organización Food Monitor Program denunció que la dura situación que están enfrentando desde hace mucho tiempo los cubanos mayores de 60 años en la isla es resultado sobre todo del incumplimiento por parte del Estado en Cuba de la protección de todas las garantías y derechos de este sector poblacional en la isla. En una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre el tema de la población adulta en Cuba, esta organización dijo que si la situación para este sector poblacional en la isla era crítica en el año 2024, en estos momentos la ha calificado de catástrofe humanitaria.
Lo que documentamos no es un evento o violación específica, es un patrón sostenido de incumplimiento del Estado cubano desde las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas mayores, agravado por decisiones deliberadas de política pública que trasladan el costo del cuidado y sobrevivencia del Estado hacia las familias y dentro de ellas, hacia las mujeres y las personas mayores.
Y en esta audiencia, Food Monitor Program recordó que la población mayor de 60 años en la isla ya supera el 20% de todos los pobladores en Cuba y que además ese país lidera el envejecimiento demográfico en la región en medio sobre todo de una crisis estructural y agravada. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Miembros de la Asamblea Nacional Venezolana y del Parlamento Opositor Paralelo, constituido en el año 2015, han dado comienzo ayer en Caracas el primer ciclo de trabajo enmarcado en el proceso de diálogo político tras el anuncio a mediados del mes de julio de una hoja de ruta conjunta para reconstruir el país después del doble terremoto que ha dejado más de 6.000 muertos. El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado su satisfacción por la llegada allí a Caracas de este grupo de representantes de la oposición venezolana que continuarán trabajando y que presentarán informes periódicos. A propósito de Venezuela, el preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela a los 71 años de edad. Ha informado su familia 2 meses después de que este caso se hiciera notorio, porque al salir de prisión encontró su casa invadida por la policía que lo detuvo.
El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela. Luego de pasar 2 años y medio en prisión, Breijo, de 71 años, salió enfermo de la cárcel en mayo gracias a una ley de amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo militar. Cuando llegó a su departamento, lo encontró tomado por el policía que lo detuvo y debió dormir varios días en el pasillo del edificio para cumplir con el arresto domiciliario. Tras la presión ciudadana y mediática, logró recuperar su hogar y recibir atención médica. Nacido en Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar. Se casó con una venezolana y se quedó en el país. Según contó a la AFP, fue detenido e imputado por terrorismo luego de intentar vender una foto que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas. En prisión le diagnosticaron un edema doble pulmonar, una condición crítica que surge por exceso de líquido en los pulmones.
Y ahí empezó el karma, ahí empezó todo el karma.
¡Doble T y el Flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ustedes lo han pedido, los deportes llegan con Pepe Lacayo.
Muy bien, y hay que hablar de Jordan Álvarez,
porque el cubano en este momento se postula como el candidato número uno para la triple corona de la Liga Americana. Ningún cubano en toda la historia del deporte ha ganado la triple corona. Sin embargo, en este momento Jordan Álvarez es primero en bateo con 329, primero en jonrones con 35 y tercero en carreras impulsadas con 85, pero está solo tres carreras impulsadas de convertirse en el primero. Y el último que logró esta hazaña fue un venezolano hace más de 20 años. Por eso es que ahora le toca a un cubano. ¿Tú no crees que después de 120 años de pelota profesional le toca a un cubano ganar la triple corona?
Estamos en mora, sí.
Así que Jordan Álvarez, y no solamente eso, gracias a Jordan Álvarez, al tunero, los Astros de Houston están en el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Y pensar que arrancaron la temporada muy, pero muy mal, pero se han recuperado de una manera excepcional. Aquí tengo los numeritos, más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar todas las categorías ofensivas, las estadísticas de Jordan Álvarez y otros peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy arrancan varias series cruciales de tres partidos durante todo el fin de semana con varios equipos que todavía no tienen nada asegurado, pero que esperan muy pronto estar celebrando con champaña su clasificación a la postemporada. Una de las series más interesantes, Atlanta en el Yankee Stadium contra los Yankees. Los Bravos están en el primer lugar de su división, los Yankees en el segundo de la suya. ¿Y qué significa esto? Que el sábado nosotros les vamos a brindar el segundo partido de esta serie, mañana a las 3 de la tarde, entre los Bravos de Atlanta y los Yankees. Al mismo tiempo, los Dodgers de Los Ángeles, que han perdido 6 partidos consecutivos, 2 series enteras han sido barridos, van a estar de visita contra los Diamondbacks de Arizona. Estamos hablando del número 1 y el número 2 de la Liga Nacional Oeste. Así que esta serie es muy, pero muy importante para ambos equipos y les vamos a brindar el tercer y último juego de esta serie, el domingo por la tarde, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Otra serie que es sumamente importante, los Astros de Houston y Jordan Álvarez contra los Padres de San Diego. Houston está de primero en su división, pero solamente por encima, un juego y medio por encima de los Texas Rangers, mientras que San Diego está de tercero en la suya y luchando por el wild card de la Liga Nacional. Tenemos Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas sufrieron mucho en Boston, una serie que perdieron contra los Medias Rojas. Y esta es una serie divisional porque los dos están tratando desesperadamente de avanzar a la próxima, a la postemporada. Y a lo mejor avanzan los dos, pero en este momento solamente hay campo para uno de ellos. Y por último, Minnesota contra Milwaukee. Los Cerveceros tienen el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, mientras que el equipo de Minnesota está tratando de llegar a la postemporada. Hay noticias en el mundo del fútbol soccer porque el Inter de Miami está tratando de ganar la Copa de la Liga. Sería la segunda vez que gana este torneo. Y si ustedes recordarán, fue el primer torneo que ganó Leo Messi cuando llegó al equipo hace 3 años, tras una contundente victoria 4-2 sobre el equipo mexicano de San Luis. Le toca a otro equipo mexicano, al Inter de Miami. Recuerden, la Copa de la Liga se juega entre clubes de la MLS y clubes de México, ¿okay? Y en este momento el Miami se está alistando para un interesante encuentro mañana por la noche a las 8 p.m. contra el Monterrey. El Monterrey es uno de los mejores equipos históricamente de la Liga Mexicana y Leo Messi va a estar presente.
¿El partido va a ser aquí?
Aquí mismo.
No se puede ir al aeropuerto.
No sé, así es. Hasta aquí los deportes.
Nosotros ya terminamos. Gracias por acompañarnos. A todo el equipo que nos ha acompañado, Juan Pendaz en la asistencia digital, los ingenieros también, Marcus Cardona, Paola Rincón, la producción de Ali Cartaya. Con ustedes, Ricardo Espinosa, Pepe Lacayo. Buen fin de semana y gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.